Buenos días, ¿cómo estás? Que tengas un buen domingo. Estamos grabando como siempre, yo lo advierto, ¿no? Estamos grabando unos días antes porque a veces juntar gente que vos puedas escuchar tranquilamente, tomando el mate o el café con leche el domingo a la mañana, juntarlos no es fácil, y pedirles un domingo que madruguen, que vengan, no es lo mismo. María Fernanda Berti, un gusto conocerte porque en realidad no te conocía. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Lo mismo digo.
Bueno, vos sos maestra docente y muchos te conocemos porque saltaste al mundo de la publicación de libros de investigación junto a alguien que, por lo menos para mí, es una referencia, que es Javier Aullero. Uh-huh. Publicaron un libro que es La violencia en los márgenes y que está centrado en una experiencia que vos viviste y creo que seguís viviendo en una zona muy pobre del partido de Lomas de Zamora, en una de las zonas cercanas al Riachuelo, ahora que se habló tanto de La Salada, que es Budge, ¿no?
Exactamente.
¿Arquitecto Tucci se llama?
En realidad es el nombre que le hemos puesto en el libro, pero bueno, ya a esta altura el libro se editó en el 2013 acá en Argentina, después tuvo una edición en Estados Unidos, Javier reside allí y es como el nombre ficticio, pero bueno, a esta altura ya todos sabemos que estamos hablando de, claro, de Ingeniero Budge, que es una de las zonas más pobres de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora.
Claro, cambiaron ingeniero por arquitecto y todo resultó fácil. Qué ingeniosa que es la gente. Daniel Menéndez, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto.
Barrios de Pie, te preguntaba, a vos te conozco obviamente bastante. Conozco mucho a Humberto Tumini, que fue compañero mío de... En realidad de militancia, yo no lo conocí en la militancia, nos conocimos, uh-huh, en la cárcel. Con el pelado Tumini, ya era pelado, ¿eh? Te digo, era joven y pelado ya. Así que, y yo te preguntaba por tu tonada cordobesa, porque claro, el pelado Tumini es cordobés, tiene marca de origen, y vos no sos cordobés.
No, tengo mi compañero así, hace unos... semanas de también una nena, soy padre hace unos días, también en Córdoba, y ahí quizá el vínculo, digamos, ¿no?
Vos formas parte de lo que a mí me parece, y los quiero escuchar en este diálogo que les propongo, de un entramado de organizaciones sociales que, como decía acá, en este mismo estudio Juan Grabois el otro día, tiene múltiples desafíos, porque no solamente tiene que recoger los tremendos males del siglo XX respecto del crecimiento exponencial de la pobreza en una Argentina que cuando yo era pibe y saltaba a la militancia había un 3/5% de pobres. Pero ustedes también tienen que repensar el mundo del trabajo. Entonces, vos por un lado estás aferrado a la lucha que tienen con los comedores, con las ollas populares, con cortar o no cortar en la calle, pero además compensar el mundo del trabajo, especialmente para los jóvenes. Bueno, hecha esta brevísima presentación, los dejo en diálogo, por supuesto yo voy a participar, pero María Fernanda, te tiro un centro, si te gusta cabecear.
Dale.
Que en una entrevista que leí, decís, bueno, con Javier Aullero nos conocimos unos años atrás en la militancia.
Bueno, unos cuantos años atrás. Con Javier Aullero nos conocemos en el año 87, que es cuando sucede la masacre de Budge. Por favor, no saquen cuentas de la edad. Yo era muy chiquita y él era un estudiante de sociología, vecino. Nos encontramos, en ese momento existía, su padre era dirigente de la corriente, digamos, más de izquierda de la Democracia Cristiana, que era Humanismo y Liberación.
Carlos Aullero.
Y empezamos a militar porque era una época donde se militaba. Ahí nos conocimos, en la masacre de Budge.
30 años exactamente.
Exactamente, se cumplieron este 8 de mayo pasado. Bueno, después de eso, la vida nos llevó por otros caminos y se dieron las casualidades que un día, como maestra de escuela primaria, vuelvo a Budge sin nunca haber dejado, digamos, demasiado el contacto de amistad que me unía con Javier, ya viviendo él en los Estados Unidos y siendo lo que es un sociólogo reconocido con laburo de etnografía en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Y bueno, y como maestra empiezo en una escuela primaria de Budge, en la que actualmente sigo siendo docente. A Javier se le había ocurrido en realidad replicar un trabajo que él había hecho con una antropóloga nativa en
de Villa
Villa
Inflamable,
Inflamable,
a quien yo conocí haciendo un documental que se llamaba Los Ríos Profundos.
Con Débora Swistun. Débora Swistun, una genia. Y él tenía ganas de replicar ese mismo trabajo en Budge, ¿no? De ocuparse un poco de lo que es pobreza y contaminación. Entonces me proponía llevar una especie de diario. Yo estudié antropología, así que algo manejaba de la etnografía. Y empecé a registrar todo esto que tenía que ver con lo tóxico, pero que quizás no estaba tan visible como en Villa Inflamable. Pero las voces de los chicos nos llevaban todo el tiempo a historias de que tenían que ver con la violencia, con todo tipo de violencia. Violencia policial, interpersonal, simbólica, de género, estatal, sexual, todas. Y a eso no lo pudimos gambetear, digamos. Si uso bien el término futbolístico, como empezaste, no pudimos. Nos hicimos cargo de eso.
A Javier también. Yo soy sociólogo y lo leí mucho. El libro le decía que también lo tenía ahí visto, lo había leído. Estaba también el último libro de Javier vinculado con la espera y
los pacientes del Estado.
Los pacientes del Estado, todo lo que tiene que ver con cómo a la pobreza en relación con el conjunto de la sociedad se le suma la espera y cómo la espera es un disciplinador de un montón de cosas. Parece que es clave también para pensar. Porque en relación con lo que decías vos, Eduardo, de cómo pensar hoy la situación de una porción importante del país, me parece que es clave, digamos, meternos ahí y pensar, porque los movimientos sociales hace mucho de nosotros, tenemos quizá 20, 25 años de experiencia, y al inicio, cuando aparecieron quizá los primeros datos de la pobreza estructural en nuestro país, uno pensaba una idea de quizá, digamos, la idea de volver al estado de bienestar o la generación de empleo como salida a la pobreza era la clave, ¿no? Y hoy vemos que hay como un capitalismo que, digamos, claramente va a generar una situación de descarte y de exclusión que va a ser muy difícil revertir con viejas categorías, es decir, volviendo a la idea de la fábrica, a la idea de los derechos que fueron construidos entre el 40 y el 70, entre la década del 40 y el 70, y que se consolidaron en nuestro país. Y es interesante pensar hoy, digamos, qué nuevos derechos o cómo repensar la integración, todo ese mundo de la exclusión que está sumamente, digamos, construido por escenarios de violencia, por escenarios de narcotráfico, por escenarios de tipos de empleo distintos, con enormes dificultades, con un deterioro muy complejo, y me parece que es clave quizá pensarlo desde el conocimiento, de meternos ahí en el barrio y desde ser originales a la hora de construir alternativas hoy, ¿no?
Daniel Menéndez, como acaba de decir, sociólogo y dirigente de uno de los movimientos sociales con más impacto en la Argentina. Cuando uno piensa en barrios de pie, está pensando en una articulación con la política, pero sobre todo con un trabajo territorial propio. Ustedes, digamos, más allá de que puedan tener como referentes a Vicky Donda, al Pelado Tumini, ustedes tienen un trabajo que se ha extendido en todo el país.
Sí, tiene efectivamente, digamos, la organización tiene que ver con lo comunitario, que muchas veces excede la cuestión netamente partidaria, que tiene que ver con resolver problemas inmediatos de la situación del barrio, como te decía, con también la necesidad de pensar cómo ese escenario de exclusión, que tiene que ver con lo laboral, pero que tiene que ver con el barrio, con escenarios de una sociedad muy fragmentada, que también uno se encuentra con dificultades para ver, digamos, cómo, como sociedad, uno, digamos, quizá tus oyentes, en muchos casos de clase media, que quizá 10 minutos tienen un barrio humilde y que el tipo de vida es tan distinto, ¿no? cómo a veces como sociedad es complejo pensarnos en esa heterogeneidad que hoy tenemos y que tiene tan pocos puentes de contacto, ¿no? Y de ahí la necesidad de nuestro movimiento de organizarnos comunitariamente en resolver infinidad de derechos que hoy están muy pisoteados y muy difícil en los últimos años en nuestro país, ¿no?
¿Estás escuchando En qué juego? Estamos con Ignacio Nacho Guglielmi, como siempre, en la operación técnica, en el cuidado estético de este programa y un equipo que integramos. Además, Tomás Pont, Santiago Pfeiffer y quien les habla, Eduardo Anguita. Les sugiero algo, sí, y volvemos inmediatamente a esto, que es pensar la organización de los sectores más desposeídos, tradicionalmente en la Argentina, en esos años 40-70, pero antes también, que fueron las organizaciones sindicales, donde hoy quienes son trabajadores formales enfrentan, por un lado, una reforma laboral y, por otro lado, tienen una cantidad de dirigentes sindicales que en algunos casos se los persigue, como el Pata Medina, y a otros se los elige secretario general de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino. Seguramente si empiezan a buscar mañana en los juzgados las historias del Chiqui Tapia con Moyano, van a encontrar tantos o más motivos que los que pueden representar la detención o la apertura de una causa para el Pata Medina. Pero yo no tengo empacho en decir que esto mismo podría suceder con algún dirigente de UPCN, con algún dirigente de Aguas Gaseosas. Podríamos extender la nómina de dirigentes sindicales que hoy están despegados de lo que es la representación de las bases, pero que uno todavía cree, y esta es la pregunta, ¿los trabajadores formales todavía tienen una idea colectiva? Porque, y esto sí es una afirmación que ojalá ustedes puedan decirme que no, los trabajadores informales tienen una idea solidaria en el barrio, pero muy individualista a la hora de pensarse a sí mismos en el trabajo. María Fernanda Berti, Daniel Menéndez, con estos temas complejos para domingo, pero necesarios. María Fernanda.
Bueno, a mí me gustaría retomar algo que decía Daniel y que tiene que ver con lo que vos decís. Nosotros, te repito, nuestro trabajo de investigación es en el barrio donde está desde hace varios años La Salada, que es un lugar de, entre comillas, de oportunidad laboral para la gente del barrio, pero ¿cuáles son esas oportunidades? Absolutamente de trabajo informal y de lo más precarizado. Si a eso le sumamos los talleres clandestinos en los que trabajan los jóvenes, los adolescentes, los que algunos llaman niní, sí trabajan.
Denominación odiosa, porque es denominarlos por lo que no hacen en vez de interesarse por lo que son.
En realidad hacen, lo que pasa es que inmersos en el trabajo informal. Y lo que tiene, digamos, lo que tiene esta cantidad de oportunidades, por decirlo de alguna manera, de trabajar en La Salada, la gente del barrio trabaja como carrero, como vendedor de tortillas o como los famosos trapitos. Y ahí es donde entran, además, nosotros en el libro denominamos lo que se llama cadenas de violencia, porque llegamos a la conclusión de que las violencias no se podían estudiar por separado, sino que estaban encadenadas. Y la feria es un lugar donde se puede ver claramente cómo se encadena la violencia, el narcotráfico y el trabajo informal, digo, ¿no? En sociología, y esto Daniel lo debe saber muy bien, hay algo que se llama crímenes de oportunidad, y esto es algo que se ha dado muchísimo en La Salada, que es un lugar donde se abre 2-3 veces por semana, no lo sé porque va teniendo La Salada una lógica propia, leyes propias, en donde los chicos del barrio, la gente del barrio, sabe que en determinados días la gente va con dinero en efectivo y existe la oportunidad de asaltarlos. Y esa oportunidad de asaltar, ese asalto puede llegar a salir mal y puede terminar en un asesinato. Esto es lo que se llama crímenes de oportunidad. Con respecto a la pregunta de redes colectivas que vos hacías, No tengo registro de redes colectivas de trabajo de la gente del barrio, sobre todo de los jóvenes, de los adultos jóvenes y de los jóvenes. Sí hay redes colectivas que tienen que ver con la violencia, digamos. La violencia no todo lo destruye. Esto de que de cómo cuidarse, ¿no? Esto de, bueno, salgo a trabajar a las 5 de la mañana del asentamiento y para que no me afanen en la parada del colectivo, me junto con mi vecino y con el otro, y eso es una red de solidaridad. Las mamás que buscan a sus hijos adictos, que no aparecen, uh-huh, también por medio de mensajes. Digamos, esas son las redes que se me vienen en este momento, pero no, evidentemente, al no haber trabajo formal, no hay ningún tipo de representación ni de identificación. Sí hay una gran identificación con los referentes barriales, llamenlos punteros o como quieran. Yo soy una defensora del gurú del clientelismo, como le dicen a Javier Aullero, que es esto de ver en la gente de los sectores populares a sus referentes políticos como una oportunidad de interactuar con la política. Digo, si yo necesito un tafirol o, no sé, el nebulizador para mi hija y no tengo, se lo voy a pedir al puntero o al referente del barrio.
Muy interesante. Esta es María Fernanda Berti, primera vez que la veo. Yo lo que no entendí, y Daniel, es porque dice hacía muchos años, pero lucís muy joven vos, ¿eh? Empezaste a militar a los 5 años.
Ay, gracias. Años.
Qué bien.
Parezco, pero...
Muy bien. Daniel, ¿vos a qué edad empezaste con la militancia?
¿También? Yo empecé a los 5 años. Mirá vos. También en Bunge, en realidad, como estudiante iba a hacer ahí en la escuelita que está en Cipolletti Palma. No sé si ubicás. Uh-huh. Ahí había una instancia de donde se hacía apoyo escolar y se alfabetizaba, y tendría 17, 18 años. Tomaba, creo que cuál era el bondi que salía de 11 y que iba para aquellos lados. Creo que era el 101. Ajá. Y después había otro colectivo que te dejaba justo ahí en la estación, donde pasaba ahí el tren que el que va para Temperley, creo que es.
Ese sí, es un tren donde ahora se ha hecho una especie de asentamiento.
Ahí a la vera, ahí nomás.
También. Uh-huh.
Volvemos a la pregunta que había dejado.
A mí me parece que es muy complejo todo lo que tiene que ver con la individualidad, con los proyectos colectivos. Siempre es un tópico muy, muy difícil, ¿no? En los sectores populares, los trabajadores formales, yo estoy de acuerdo que lo colectivo surge de lo micro, de lo inmediato, de los problemas que hacen a la sociabilidad y donde la experiencia es más nítida de que si nos juntamos podemos resolver cosas, como decía, vinculada a la pelea contra el tema del narcotráfico, cuando tenés el nene adicto y se juntan varias madres y pelean, cuando hay que rescatar a algún chico que está en una situación difícil en relación con las adicciones. Y eso se lleva al mundo también laboral, y en la fábrica es un lugar donde también se construyen solidaridades. A mí me parece que lo que está en crisis es la idea más de comunidad en abstracto, cuando ya se pasa de eso interpersonal y se piensa una idea de país, una idea de proyecto común. Me parece que ha calado muy fuerte, no solo en nuestro país, me parece que en el mundo en general hay una situación bastante compleja en ese sentido. La idea muy propia del neoliberalismo influyendo en la meritocracia, en la competencia, en el sálvese quien pueda, que eran conceptos muy propios de los 90, que a veces quizás se subestimó demasiado el arraigo que ha tenido todo eso. Y bueno, y hace quizá entrar en crisis en algunas, digamos, esquemas más allá del vínculo inmediato, ¿no? Que nos pueden construir solidaridades y pensarnos más como comunidad. Como comunidad es una tarea, me parece, de proyectos políticos. Y por supuesto también, allí entran también todas las dificultades de las organizaciones, de la organización que no está exenta de dificultades, las organizaciones sindicales, comunitarias, barriales, que es permanentemente donde hay que atender que que se mantenga esa idea comunitaria, ¿no?
Tenemos que ir a un corte y en el próximo bloque tengo varias cosas para preguntarle. Una tiene que ver con la relación entre la política y ese clientelismo. Porque Lomas de Zamora además es un partido emblemático, ¿no? Cuando uno piensa en Eduardo Duhalde, en todos los seguidores, cuando uno piensa incluso al actual intendente de Lomas de Zamora, está pensando en un esquema donde la política parece que no le dio, por lo menos en estos 35 años de democracia, a esos sectores el protagonismo de los líderes sociales que fueron surgiendo. Pero seguramente vos me podrás decir, y también podrás decir, por ejemplo, yo fui docente en la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Cuánto crees vos, María Fernanda, que estas universidades, que son universidades nacionales, pero que están alrededor del conurbano, empiezan a permitirle a muchos de estos líderes sociales también tener una cierta formación? Débora Swiston estudió antropología en la UBA y era una chica que vivía en Villa Inflamable, ¿no? Uh-huh. Y Daniel Menéndez, me interesa mucho que cuentes este año y medio de relación con el Estado, cómo son las idas y vueltas con el Ministerio de Trabajo, con una ministra de Desarrollo Social que es hija de un banquero internacional y que sin embargo se junta con ustedes como si tuviera una sensibilidad que quizás la tenga, pero que a uno como observador no deja de llamarle la atención. No te vayas, en dos minutitos ya estamos de vuelta con María Fernanda Berti y con Daniel Menéndez.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Las preguntas que no te animás a hacer, Eduardo Anguita las hace por vos. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Gracias por acompañarnos. ¿En qué juego estamos? Daniel Menéndez, María Fernanda Berti. María Fernanda, yo propongo como mirar dos aspectos que seguramente son complementarios. Por un lado, el propio protagonismo de las personas que están viviendo en las márgenes o los márgenes, como es el libro de ustedes. Pero también las obligaciones del Estado, y que muchas veces son oportunidades para dirigentes políticos venales, bandidos. No quiero usar malas palabras, pero te surge lo peor. Cuando vos ves que lo que para un sector es una necesidad, para alguien que está en la política con una visión más egoísta, más conservadora, es una oportunidad de valerse, porque es la posibilidad de aliarse con gente que le provee dinero, de buscar gente que, por ser gente sencilla y de barrio, puede ser también un vínculo de comunicación directa con otros vecinos, cosa que muchas veces un abogado o alguien que ya es de segunda generación de política y que salió del barrio y vive en Libertador ya no lo puede hacer. En fin, me interesa ver este vínculo o esta tensión que hay entre la gente que realmente se mata día a día por sobrevivir, por tener una vida digna, por querer una buena vida para sus hijos. Vos sos maestra y conocés eso. Y por otro lado, lo que es la política en el sentido real, las obligaciones que tiene y las oportunidades que ven los políticos.
Bueno, yo creo que hay que aclarar, siempre se dice que el Estado está ausente, ¿no? Bueno, acá pasa esto porque hay un Estado ausente y es absolutamente falso, ¿no? El Estado...
Celebro lo que decís.
El Estado, y sobre todo en los sectores populares, está presente. El problema es de cuáles son las maneras y cuáles son esas presencias estatales, ¿no? Está presente en la escuela, está presente en el hospital, está presente en la asignación, está presente en los referentes barriales, etcétera, etcétera. Ahora, de qué manera se planta y de qué manera se presenta también un Estado que también se presenta, digamos, de manera fragmentada, selectiva, ¿sí? Porque en un lugar donde está comprobado que el Estado y las fuerzas de seguridad que son parte de este Estado se han convertido en cómplices del delito. En eso no hay ninguna duda a la hora del narcotráfico, a la hora de reclutar pibes y pibas de los sectores más vulnerados. Eso por un lado, digamos. la presencia del Estado está y está de esas maneras, digamos, hoy por hoy, como cómplice del delito. Y por otro lado, la intervención y la acción política de la gente del barrio con respecto a los referentes barriales es muy amplia y es muy importante también y muy significativa, digamos, y un poco desmitificar lo que viene haciendo Javier Ollero desde hace muchísimos años, que es favores por votos. Digo, hay un libro de él muy famoso que se llama así, y eso no funciona así, digamos, la gente. Lo que sí hace en los sectores populares es recurrir al referente del barrio, que es el que tiene la posibilidad de tener de la municipalidad, no sé, 2 packs de leche, 3 nebulizadores, digamos. Es la manera de interactuar políticamente de la gente y es la manera de sobrevivir. Digo, la asignación universal por hijo, ¿cuántos días te alcanza para sobrevivir? ¿Sí? ¿Cuántos días vivís? Bueno, y después de eso, ¿qué haces? ¿Cómo le das de comer a tus hijos? Bueno, ahí es donde aparece esta interacción con la política que es válida por el momento, precaria, pero válida para los que creemos y tenemos esperanza de una sociedad mejor.
Daniel Méndez, lo mismo, pero con el agregado de lo que te decía antes, ¿cómo es tratar con un ministro de Trabajo que es hijo de un dirigente sindical que en los últimos tiempos de la dictadura se mostraba con Macera, que después fue parte de la fiesta menemista, pero que es él, el ministro? Y lo mismo Carolina Stanley, alguien que es hija de quien era el presidente del Citigroup, también en la fiesta menemista, y que permitió que buena parte de las privatizaciones o el latrocinio que se hizo con bienes del Estado, bueno, pero Carolina Stanley es Carolina Stanley, ¿eh? Yo pude haber tenido un padre extraordinario y sin embargo nadie puede decir que los méritos de mi padre hayan tenido buena descendencia.
Sí, yo en relación con lo anterior, a mí me parece interesante también, digamos, ¿no? Ver que, cómo funciona la política en los sectores populares, cuáles los vínculos, que a veces con los vínculos que se establece, que a veces está cruzado con una, con efectivamente, con hechos de corrupción, en muchos casos muy miserables, ¿no? En general, los movimientos sociales surgen como una antítesis de los punteros o el puntero, no solo en términos de la interacción del Estado municipal con los vecinos para resolver problemas, que efectivamente es así, sino el uso individual, digamos, ¿no? Siempre estaba asociado a la última, digamos, ramificación de la política, que en la provincia de Buenos Aires es profundamente corrupta, ¿no? Lo que era el aparato del PJ, por decirlo en algún sentido, y los punteros eran la última expresión de los negocios que se iban gestando y que en muchos casos tienen esa mirada muy crítica desde los que, digamos, pensamos en una idea más colectiva, en la construcción de ciudadanía, que en muchos casos también los movimientos sociales, yo me acuerdo lo que decía una vez Francisco vinculado con la corrupción, digamos, ¿no? Que los movimientos populares por, digamos, meter los pies en el barro no están exentos de prácticas corruptas y que había que ser muy riguroso en permanentemente mirar allí. Pero efectivamente me parece que es un tema que tiene que ver con lo popular, la política como se da en el barrio, y que es importante, me parece, construir algunas políticas más universales, construir derechos, pero mientras tanto está esa interrelación que tiene sus aspectos de supervivencia que se dan entre aquellos que no tienen, digamos, para resolver problemas mínimos, y se da esa interrelación. Que me parece que de una enorme complejidad, y que es interesante y que es una cuenta pendiente de la democracia poder básicamente resolver una instancia de desigualdad que es muy profunda. En relación con lo que señalabas de la interacción con algunos funcionarios, qué sé yo, hay a mí me parece que la ministra de Desarrollo ocupa un lugar hoy en un proyecto que, bueno, hay que ir viendo cómo se consolida, pero que a priori tiene una instancia bastante agresiva en relación con cierta consolidación de la desigualdad, que hay que ir viendo.
¿Qué quiere decir agresiva en este caso?
Y agresiva en dificultades para, para resolver problemas estructurales de la pobreza, ¿no? A priori.
Pero no entiendo si la actitud agresiva
no, es... No, la actitud no, el proyecto político, el proyecto económico, digamos.
Claro, el
¿no?
proyecto del gobierno.
Sí, no. No, y en ese rol la ministra es la que atiende, quizá con una mirada en muchos casos distinta de otros funcionarios, efectivamente tiene una relación con los movimientos sociales muy, digamos, cercana a acercar propuestas, a poder resolver, no solo en términos de una mirada y asistencia, sino también en discutir algunas políticas públicas, que la emergencia social, lo que estamos discutiendo, la emergencia alimentaria, son aspectos que me parece que son interesantes. Y también hay que decirlo, y quienes tenemos una mirada popular y en el periodo anterior, ha habido una política muy significativa del Ministerio de Desarrollo Social en relación con el clientelismo, ¿no?
En el anterior, es decir, que Alicia Kirchner tenía...
Sumamente clientelar en relación a cómo concebir las políticas públicas y la relación con determinados sectores que tenían enormes dificultades,
¿no? Qué curioso, ¿no? Por un lado, uno, por lo menos yo desde mi mirada como periodista, como observador de la realidad argentina, es indudable que el proyecto que encarna Mauricio Macri es un proyecto mucho más elitista. Sin embargo, respeta muchas de las formas institucionales y esto también le ha dado en el último tiempo mucho más envión electoral que determinado agotamiento que tuvieron las formas de construcción del centro a la periferia y cuando el centro se convirtió en el patio de las palmeras para Cristina Fernández de Kirchner, en vez de el centro, la subjetividad de los trabajadores, la subjetividad de los sectores populares son los que conforman, de acuerdo a la propia terminología del kirchnerismo, el Frente Nacional y Popular.
Es necesario correrse la grieta, ¿no? Porque si no, no se puede mirar la realidad. Pero efectivamente es mucho más compleja la situación que quienes ven blanco y negro, ¿no?
¿Y cómo ves vos, María Fernanda Berti, todo esto de la política?
Esta semana estuve entrevistando a la gente del Servicio Social de uno de los hospitales, que es específicamente materno-infantil, del barrio donde trabajo. Y son ellos, digamos, los que tienen la palabra. Yo hago de escucha, ¿no? Y tener la posibilidad de transmitir. Cómo en estos dos años y en estos últimos años han aumentado la cantidad de casos de adicciones, es muy, muy, muy grave, y que atraviesa, digamos, las adicciones, está el tema del narcotráfico y del consumo, está atravesando casi todos los ejes de la vida de los sectores populares. Y no hay dispositivos integrales o integrados que puedan solucionar un tema que es muy complejo, pero que cada vez se está acentuando más. Y no es para mirar para otro lado. Y yo creo que a nivel nacional, y como decía Daniel, hay un gran... Yo no tengo la posibilidad de discutir políticas públicas, pero sí de ver que lo que hay es un gran desinterés por los sectores populares, de eso no hay duda.
Nos quedan 5 minutitos, tengo una pregunta para cada uno de ustedes dos. Uno, en tu carácter de maestra, de docente, ¿cómo te llega esto de la toma de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires? Amplío la pregunta con mi propia mirada. La Ciudad de Buenos Aires históricamente es un lugar donde los centros de estudiantes han sido muchísimo más fuertes que en la provincia de Buenos Aires, aunque en los últimos años ha habido más crecimiento y aparición de centros de estudiantes en la periferia bonaerense. Pero en la Ciudad de Buenos Aires son fuertes y están muy politizados. Indudablemente, como periodista, veo cuánta prensa le da a los sectores conservadores el hecho de escandalizarse por la toma de los colegios, sin mirar lo que significa la reforma educativa, que en general está tendiente a preparar chicos para tener trabajo en una eventual reforma laboral donde el chico se acople como un guante a trabajar en una sandwichería o en una hamburguesería, ¿no? Esta es mi mirada. Me gustaría conocer la tuya, que la ves de adentro.
Mi mirada, y te voy a dar un poco más mi mirada conurbana, que tuve la suerte de ir a una escuela donde también asistieron mis hijas, que es una escuela donde ha tenido históricamente centro de estudiantes, que es el Normal de Banfield, y que se ha movilizado. Fue el año pasado el primer colegio que habían tomado los chicos por la toma de las evaluaciones, ¿sí? Fue el colegio que tuvo este año la escuela, que tuvo este año una intervención policial. Entró la policía armada y ellos salieron a defenderse. Fueron los compañeros y los amigos, tanto de su curso como de todos los otros cursos, los que salieron a buscar a Naí Benítez cuando no lo hizo el Estado y por eso apareció muerta, pero desde el primer día se organizaron. Los pibes son eso, los pibes son organización, son lucha, así que me parece que muy rescatable lo que ellos están haciendo. No tengo experiencia en las escuelas de Capital, solo por lo que veo y leo, pero sí la escuela que mi hija menor sigue asistiendo, y la verdad que es un orgullo que los pibes se organicen, estén y la tengan más clara que muchos de nosotros.
Daniel, la misma pregunta con el agregado de lo tradicional, que hemos hablado tantísimas veces y que a vos te toca tratar de explicar cómo los movimientos sociales, si no ganan la calle, no tienen el rebote en los medios de comunicación como para que buena parte de la sociedad se enteren que sus derechos vulnerados son defendidos por quienes muchas veces toman el lugar de protagonismo que ustedes toman.
Sí, concuerdo plenamente. Me parece que es muy saludable, más allá, digamos, de lo que uno pueda mirar en relación con la reforma y con la discusión respecto de qué es mejor, qué es peor, cuáles son los matices. A mí me genera mucha, cuando a veces hay adultos, periodistas que discuten con chicos, me parece tan tonto, digamos, ¿no? Ponerse...
Lo de adultos, podés decir por el pequeño Feynman.
Y no solo, ¿no? Me parece que hay... que ha habido mucha mirada muy, muy soberbia y muy, muy, digamos, de menospreciar a aquellos que, en definitiva, como que se les quita la entidad como aquel que puede juzgar lo que, en definitiva, les incumbe plenamente. Y hay un no, digamos, derecho a la palabra. Me parece que lo que se expresó masivamente, si fuera Feynman nada más, quizás es el engendro más ridículo, más personaje, ¿no?
Pero los pibes ya están acostumbrados, saben que van a hablar con Feynman, entonces
lo
toman
bailan,
como quienes, claro, lo toman como quienes.
Sí, me parece que eso, yo creo que es saludable, es saludable que haya interés, que haya participación. En relación con los reclamos, nada, me parece que hay que encontrar esquemas de interpelar a la sociedad que no siempre caigan en el corte y que eso genere malestar y que se terminen puteando entre todos y no atendiendo a lo que uno, en definitiva, quiere poner sobre la mesa para discutir.
Me dice Santiago Pfeiffer que el tiempo del programa ya es el tiempo que le toca a Tomás Pong. ¿Cómo la pasaron?
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Gustazo conocerte. Muchas gracias por la invitación y quiero cerrar con esto nada más. Hablando de reclamos, fue un gusto y un placer estar acá, conocerte, y quiero seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado.
Bueno, vos sabés que yo, mientras hablábamos de los periodistas, estaba pensando en este dolor tremendo que es impresionante. Por un lado, la búsqueda de Santiago, pero por otro lado, el demérito en los medios de comunicación, que yo sinceramente desde la guerra de Malvinas no veo una manipulación tan directa, que por un lado está direccionada en términos políticos, no me cabe la menor duda, pero que además que cuenta con el fervor de muchos comunicadores, ¿no? Entonces yo lo escucho a Pino Solanas hablando sobre la necesidad de que el Senado se haga carga, que no alcanza con extender la ley de los derechos de los pueblos originarios, y la verdad que se te cae la cara de vergüenza que sean tan poquitos los senadores que hablan de esto. Así que gracias por esa mención, seguramente vos, Daniel, la haces propia. Y bueno, y ya lo escuchamos a Tomás Pont.
Mientras preparás el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Bueno, Muy buenos días. Llegó el momento del juego de palabras de Tomás Pont. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Hablemos de palabras de barrio, si te parece, porque el lenguaje de los jóvenes de los barrios populares dice mucho de las condiciones en las que y los valores a través de los que viven esos jóvenes. La pobreza y la exposición a la violencia curten rápido a los pibes y la división entre piolas, entre los piolas y el Gil, delimitan ciertos destinos. La honestidad y la lealtad son las mayores virtudes. El modelo a seguir es el tipo que se le planta y se la banca en oposición al careta, al chamullero o al bigote, como se llaman a los que juegan a la simulación, a aparentar lo que no son. Se crece en grupo y en muchas ocasiones en la calle. Por eso se antagoniza con la gorra, con la yuta, el fiche, el Federico, si es de la Federal, o el Pata Negra, si es de la bonaerense. Se vive en la rancheada, como se llama, a los lugares y rincones donde duermen varios de los que duermen en la calle y que quedó como sinónimo del lugar de reunión y dispersión entre pares. El juntarse a beber y consumir hasta dársela en la pera, porque de tanto consumir uno cae inconsciente y se la da ahí, es peligroso porque los berretines, como se llaman a los vicios y los gustos que descarrían, están siempre al acecho. La clave, dicen algunos, está en rescatarse a tiempo y no terminar siendo un cachivache, porque el camino para ellos es la tumba, sea esta literal o figurativamente por la cárcel. Y aquí hagamos un poco de historia. ¿De dónde viene eso de la tumba por la cárcel? Viene de los tiempos de la esclavitud. Los tumbeiros se llamaban los barcos esclavistas que trasladaban a los negros esclavizados de África hacia Brasil, cruzando el Atlántico. No me animo a explicar la naturaleza entre el vínculo del lenguaje de los jóvenes de los barrios y el lenguaje carcelario, pero imagino, me animo a decir, que muchos de los grises horizontes que ofrece una vida de mucho sacrificio y poca recompensa frente a los mitos de los bandidos, vidas extraordinarias y breves, influye de alguna manera, ¿no? En una edad en la cual el inconformismo es casi una cuestión hormonal o etaria. De ahí, un poco, las palabras de los jóvenes de los barrios y de las tumbas.
Muy lindo, Tomás, muchísimas gracias. Bueno, Tomás, terminamos, ¿eh? Gracias a vos, gracias a Santiago Pfeiffer, a Ignacio Guglielmi, gracias a vos que nos acompañás domingo a domingo en esta Radio de Todos. Chau, que la pases bien.